Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona.
Bienvenidos al programa de cuentos. Hoy día tenemos dos cuentos, uno tradicional con algunos cambios y otro que viene de Nuevo México. La verdadera historia de los tres cerditos, por S. Lobo. Según se la contaron a John Siska. Seguro que todos conocen el cuento de los tres cerditos, o al menos creen que lo conocen. Pero les voy a contar un secreto. Nadie conoce la verdadera historia porque nadie ha escuchado mi versión del cuento. Yo soy el lobo, Silvestre B. Lobo. Pueden llamarme Sil. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, pero es todo un invento. A lo mejor el problema es lo que comemos. Y bueno, no es mi culpa que los lobos coman animalitos tiernos, tales como conejitos, ovejas y cerdos. Así es como somos. Si las hamburguesas con queso fueran tiernas, la gente pensaría que ustedes son feroces también. Pero, como les decía, todo este asunto del lobo feroz es un invento. La verdadera historia es la de un estornudo y una taza de azúcar. Esta es la verdadera historia. Hace mucho, en el tiempo de Había una vez, yo estaba preparando una torta de cumpleaños para mi querida abuelita. Tenía un resfriado terrible. Me quedé sin azúcar. De manera que caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. Pues bien, resulta que este vecino era un cerdito. Y además no era demasiado listo, que digamos. Había construido toda su casa de paja. ¿Se imaginan? ¿Quién con dos dedos de frente construiría una casa de paja? Desde luego, tan pronto como toqué la puerta, se derrumbó. Yo no quería meterme en la casa de alguien así como sí. Por eso llamé, «Cerdito, cerdito, ¿estás en casa?» Nadie respondió. Estaba a punto de regresar a mi casa sin la taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. Entonces me empezó a picar la nariz. Sentí que iba a estornudar. Soplé y resoplé y lancé un tremendo estornudo. ¿Y saben lo que pasó? La dichosa casa de paja se vino abajo, y allí, en medio del montón de paja, estaba el primer cerdito, bien muertecito. Había estado en la casa todo el tiempo. Me pareció una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja. Por eso me la comí. Piensen lo que harían ustedes si encontraron una hamburguesa con queso. Me sentí un poco mejor, pero todavía me faltaba mi taza de azúcar. De manera que me dirigí a la casa del siguiente vecino. Este vecino era el hermano del primer cerdito. Era un poco más inteligente, pero no mucho. Había construido su casa con palos de madera. Toqué el timbre en la casa de madera. Nadie contestó. Llamé. «Señor cerdo, señor cerdo, ¿está usted allí?» Me contestó a los gritos. «¡Vete, lobo! ¡No puedes entrar! Me estoy afeitando el hocico. Apenas había puesto mi mano en el picaporte de la puerta cuando sentí que venía otro estornudo. Soplé y resoplé y traté de taparme la boca, pero lancé un tremendo estornudo. Y no lo van a creer, pero la casa de este individuo también se vino abajo, como la de su hermano. Cuando el polvo se disipó, allí estaba el segundo cerdito, bien muertecito. Palabra de lobo. No necesito recordarles que la comida se echa a perder si se la deja al aire libre. Por eso hice lo único que podía hacerse. Cené otra vez. ¿Acaso ustedes no se hubieran comido otra hamburguesa con queso? Me empecé a sentir horriblemente lleno, pero estaba mejor del resfriado. Y todavía no había conseguido esa taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. De manera que me dirigí a la siguiente casa. Resultó ser el hermano del primer y del segundo cerdito. De haber sido el genio de la familia, había construido su casa de ladrillos. Toqué en la casa de ladrillos. Nadie contestó. Llamé. Señor cerdo. Señor cerdo. ¿Está usted allí? ¿Y saben lo que me contestó este puerquito grosero? ¡Fuera de aquí, lobo! ¡No me molestes más! ¡Vaya falta de modales! Probablemente tenía un saco lleno de azúcar y ni siquiera quería darme una tacita para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. ¡Qué cerdo! Estaba a punto de regresar a casa y quizás hacer una tarjeta de cumpleaños en vez de una torta, cuando sentí nuevamente mi resfriado. Soplé y resoplé y estornudé una vez más. Entonces el tercer cerdito gritó, ¡y que tu querida abuelita se siente en un alfiler! Normalmente soy un tipo muy tranquilo, pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierdo un poquito la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía, yo estaba tratando de tumbar la puerta del cerdito. Y en todo el tiempo seguí soplando, resoplando, estornudando, armando un verdadero escándalo. El resto, como dicen, es historia. Los periodistas se enteraron de los dos cerditos que había cenado. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se les ocurrió todo eso de suplidos y resoplidos y te tumbo tu casa, y me convirtieron en un lobo feroz. Eso es todo. La verdadera historia. Me hicieron trampa. Pero tal vez tú puedas prestarme una taza de azúcar. John Seska es escritor y maestro. Vive en Brooklyn, New York, con su esposa y dos hijos. Se dice que en ocasiones aúlla bajo la luna llena. El día que nevaron tortillas, por Joe Hayes. Este era un pobre leñador. Era muy bueno para trabajar. Manejaba el hacha con fuerza y habilidad para derribar árboles grandes. Los rajaba y los hacía leña que vendía en el pueblo. Se ganaba bien la vida. Pero el pobre hombre no tenía escuela. No sabía leer ni escribir. Tampoco era muy inteligente. Siempre andaba haciendo tonterías que lo metían en apuros. Pero tenía la buena suerte de tener una esposa muy lista. Ella siempre sabía cómo sacarlo de los líos en que sus bobadas lo metían. Un día fue a trabajar allá lejos en la sierra, y cuando regresaba a casa al final del día, vio 3 talegones de cuero al lado de la vereda. Fue y agarró el primer talegón y vio que estaba lleno de monedas de oro. Abrió el segundo y también estaba lleno de oro, y el tercero también. Amarró los 3 talegones en su burro y los llevó a casa para mostrárselos a su esposa. Ella se quedó pasmada. Le dijo, «No digas a nadie que encontraste este oro. Será de unos ladrones. Lo habrán escondido en la sierra. Si se enteran de que nosotros los tenemos, nos pueden matar para recuperarlo». Pero luego pensó, «Este marido mío nunca puede guardar un secreto. ¿Qué puedo hacer?» Se le ocurrió una idea. Le dijo a su marido, «Antes que hagas ninguna otra cosa, quiero que vayas al pueblo y compres un saco de harina. Me hace falta mucha harina. Tráeme 100 libras de harina». El hombre se fue al pueblo refunfuñando. «Pasé todo el día trabajando en la sierra y ahora quieren que cargue con 100 libras de harina. Estoy harto de trabajar tanto». Pero compró la harina y se la entregó a su esposa. «Gracias», le dijo su mujer, «pero ya has trabajado mucho. ¿Por qué no te acuestas a descansar un poco?» Esa idea sí le cayó bien. Se echó en la cama y se durmió enseguida. Tan pronto oyó roncar a su marido, la mujer entró en acción. Comenzó a hacer tortillas. Hizo más y más tortillas. Las hizo hasta que el montón de tortillas llegaba al techo de la cocina. Convirtió las 100 libras de harina en tortillas. Luego las llevó afuera y las desparramó en la tierra. El leñador estaba tan cansado que pasó durmiendo toda la tarde y la noche. No se despertó hasta la mañana. Cuando se despertó, miró afuera y vio que la tierra estaba cubierta de tortillas. Llamó a su esposa y le preguntó, «¿Qué es esto?» Su mujer salió también. «¡Ay, Dios mío!» dijo. «Parece que nevaron tortillas anoche». «¿Que nevaron tortillas? Yo nunca he oído hablar de tal cosa». «¿Cómo? ¿Que tú no sabes que pueden nevar tortillas? Vaya, eres muy ignorante. Vale más que vayas a la escuela para aprender un poco». Y le preparó un almuerzo, lo hizo vestirse en su traje de domingo y lo mandó a la escuela. Como el hombre no sabía leer ni escribir, lo mandaron al primer grado. Tenía que acomodarse en una de las sillas pequeñas que usaban los chiquillos. La maestra hacía preguntas y los niños levantaban la mano entusiasmados. Él no pudo contestar ninguna pregunta. Le daba cada vez más vergüenza. Al fin no podía más. Salió de la escuela a trancadas y corrió a casa. Agarró el hacha. «Yo estoy harto de la escuela», le dijo a su mujer. «Voy a cortar leña». «Está bien», le dijo ella. «Anda a hacer tu trabajo». A eso de una semana más tarde, así como había temido la mujer, los ladrones vinieron a la casa del leñador. Le dijeron a la mujer, «¿Dónde está el oro que halló tu marido?» La mujer se hizo la desentendida, movió la cabeza y dijo, «¿Qué oro? Yo no sé nada de oro». «Vamos», dijeron los ladrones, «tu marido ha dicho a todo el mundo en el pueblo que halló 3 talegones de oro. Son de nosotros. Más te conviene devolvérnoslos». La mujer se mostró molesta. «¿Mi marido dijo eso? ¡Ay, qué hombre! Siempre anda diciendo locuras. Pues yo no sé nada de su oro». «Vamos a ver», dijeron. «Aquí nos quedamos hasta que vuelva». Y los ladrones pasaron todo el día en la casa, afilando las navajas y limpiando las pistolas. Al atardecer, vieron venir al leñador con su burro. Salieron y lo agarraron con fuerza. Le gritaron, «¿Dónde está el oro que hallaste?» El leñador se rascó la cabeza. «¿Oro?», musitó. «Ah, sí, ahora me acuerdo. Mi mujer lo escondió». Llamó, «Mujer, ¿qué hiciste con el oro?» Su esposa respondió perpleja. «¿Qué oro? No entiendo qué quieres decir. Yo no sé nada de ningún oro». «Seguro que sabes, ¿no te acuerdas? Fue el día antes de que nevaron tortillas. Vine a casa con 3 talegones de oro y luego, en la mañana, tú me hiciste ir a la escuela». Los ladrones se fueron pensando que el leñador estaba loco y que solo decía un montón de tonterías. A partir de aquel día, en realidad no importaba que el hombre fuera listo o buen educado. Tampoco importaba que fuera buen leñador. Era rico. Él y su mujer ya tenían 3 talegones de oro, y los ladrones nunca más volvieron. Pedro y el Diablo. Una vez, en un pueblecito de la sierra, vivían 2 hombres muy amigos. Uno se llamaba Pedro. ¿El otro? Bueno, parece que nadie se acuerda ya de su nombre, pues no lo llamaban por nombre, sino por el apodo que le habían puesto. Cuando apenas tenía 7 o 8 años, todo el mundo empezó a llamarlo el Diablo, porque era muy travieso. En la escuela, si los muchachos le hacían una travesura a la maestra, lo más seguro es que era el Diablo a quien se lo ocurrió. Metía a todos los muchachos en el juego, y luego, cuando los pescaban, todos se encontraron en apuros, menos el Diablo. Él siempre sabía la manera de salir sin castigo. Así que los otros muchachos dejaron de frecuentar al Diablo, pero no su gran amigo Pedro. En todos los grados primarios, y los de la secundaria también, el Diablo metía a su amigo en líos, hasta cuando eran hombres, y ya deberían haberse reformado. Seguía la misma cosa. El Diablo llevaba a Pedro a los malos caminos. Por ejemplo, una vez el Diablo le dijo a su amigo, «Oye, Pedro, ¿has visto las manzanas que tiene el viejo Martínez en el árbol de su patio? Son de maravilla. ¿Por qué no robamos algunas esta noche? Estará oscuro. Nadie nos va a ver». Pedro le dijo, «Oh, no, el viejo Martínez tiene ese perro grandote. Me va a mochar la pierna de una mordida». Pero el Diablo le dijo, «No te preocupes del perro. Lo tiene en la casa por la noche. Vamos, agarremos unas manzanas». Y convenció a su amigo. Aquella noche, los dos amigos tomaron un costal grande y fueron a la casa del viejo Martínez. El perro sí estaba dentro. Deslizaron dentro del patio y se pusieron a piscar manzanas. Llenaron el costal de manzanas y luego salieron sin ruido al camino. Pedro susurró: «Hay que encontrar dónde repartir estas manzanas». Por supuesto que el diablo tenía la solución. «Vamos al camposanto», dijo. «Nadie nos va a molestar en el cementerio». «Vamos al camposanto», dijo. «Nadie nos va a molestar en el cementerio». Se fueron por el camino hasta llegar al cementerio. Entraron por la puerta y siguieron la tapia baja de adobe que cercaba el camposanto hasta encontrar un lugar muy oscuro junto a la pared. Se sentaron y echaron las manzanas en la tierra y se pusieron a separarlas en dos montoncitos. Mientras repartían las manzanas, decían en voz baja: «Una para Pedro, una para el diablo. Uno para Pedro o una para el diablo». Así fueron haciendo las dos pilas de manzanas. Bueno, tocó la casualidad de que un par de hombres del pueblo habían hecho parranda esta noche, bailando y festejando y tomando un poco de más. A decir la verdad, habían tomado tanto que no podían llegar a casa. Se habían dormido recostados contra la pared al lado opuesto de donde Pedro y el diablo repartían las manzanas. Uno de los borrachos era un tipo grande y gordo. El otro era viejo y flaco, con la cara muy arrugada. Al cabo de unos minutos, el viejo se despertó. Desde el otro lado de la pared, allá en el cementerio, oyó a una voz que declara: «Al cabo de unos minutos, el viejo se despertó. Desde el otro lado de la pared, allá en el cementerio, oyó una voz que decía: una para Pedro, una para el diablo, uno para Pedro, una para el diablo». Al pobrecito se le salieron los ojos. «¡Ay, Dios mío!», boqueó. «San Pedro y el diablo están repartiendo las almas muertas en el camposanto». Despertó a su amigo y los dos se quedaron allí pasmados, mirándose boca abiertos, sin poder hablar. Y la voz seguía diciendo: «Un para Pedro, una para el diablo, una para Pedro, una para el diablo», hasta que Pedro y el diablo habían repartido todas las manzanas. Luego los dos hombres oyeron al diablo decir: «Bueno, Pedro, ya están todas». Pero sucedió que Pedro notó dos manzanas que habían rodado hasta la pared. Una era bien gorda y redonda. La otra no era tan buena, pues era muy arrugada. Oyeron a Pedro decir: «No, diablo, todavía quedan dos que no están aquí con las demás. Allí junto a la pared hay una muy gorda y otra bien reseca y arrugada». A los hombres se les paró el pelo de la nuca. Creían que las almas de que hablaban eran las suyas. Escucharon atentos y oyeron que el diablo dijo: «Bueno, Pedro, tú te llevas la gorda y yo me quedo con la arrugada». Y luego oyeron decir a Pedro: «No, diablo, ni la una ni la otra está buena. Quédate con las dos». Cuando los borrachos oyeron eso, pensaron que el diablo iba a brincar la tapia en cualquier momento para agarrar sus almas. Pronto se les bajó la borrachera. Se levantaron de un salto y se fueron corriendo a casa a toda carrera. Cerraron la puerta del golpe y la atrancaron. Se levantaron de un salto y se fueron corriendo a casa a toda carrera. Cerraron la puerta de golpe y la atrancaron. Y se cuenta que a partir de aquella noche, esos dos hombres se quedaron en sus casas todas las noches y nunca más en la vida tomaron ni una sola gota de whisky. Gracias por haber escuchado este programa.
Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.